Muy bien. Quiero pedirle a cada uno de ustedes, para esta mañana vamos a estar continuando nuestro estudio en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10. Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10. Hoy vamos a hablar una vez más de Jesús. Este libro de Hebreos es un libro que es completamente cristocéntrico. Es increíble la teología acerca de Cristo que se encuentra en este libro. Es algo maravilloso. El autor de los Hebreos se dedica en toda su carta a apuntarnos a que pongamos nuestros ojos siempre, siempre, siempre en la persona de Jesús. Y esto es algo maravilloso. Hoy vamos a pasar los versículos del 1 al 10 en el capítulo 5. La otra semana Brandon nos va a dirigir en este estudio y va a completar el capítulo 5. Pero yo quiero que cuando tengan abierto podemos empezar y leemos del versículo 1 hasta el versículo 10 en esta mañana. Dice la palabra del Señor: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como está también, como también dice en otros pasajes: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oramos. Oh Señor, en esta mañana, al abrir tu palabra, Señor, reconocemos que no seríamos capaces de comprender las verdades que tú tienes para nosotros en los tesoros que están frente a nosotros en tu palabra, Señor. Estos son verdades espirituales que los ojos físicos no podrían entender sin tu ayuda, Señor. Así que nos acercamos delante de ti con reverencia y pedimos que por favor, Señor, abras los ojos de nuestro entendimiento. Prepares la mente, prepares el corazón de cada uno de nosotros para que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor. Señor, que si ya tenemos una relación contigo, Señor, que podamos crecer y vivir más para ti, Señor. Y si hay alguien aquí que no te conoce, al escuchar estas gloriosas verdades acerca de tu Hijo Jesucristo, que pueda poner su fe en esta mañana, Señor. Y que nosotros podamos regocijarnos al ver que tú has llamado a uno más para salvación, Señor. Yo te pido en esta mañana que pongas palabras en mi boca, Señor, para al abrir mi boca yo pueda hablar tu verdad con amor, con fidelidad, recordando, Señor, que no se trata de mí, no se trata de nada en nosotros, Señor. Se trata de tu Hijo Jesucristo solamente, visto como el centro, como lo más importante en todas las cosas, Señor. Que nuestra fe, nuestra confesión de fe en tu Hijo Jesucristo se haga una realidad latente en nuestras vidas, Señor. Que pase de ser simplemente una fe a ser una convicción por la cual dejamos que nuestras vidas vivan, Señor. para la gloria de tu santo nombre. Señor, yo te pido que uses este espacio para glorificar el nombre de tu Hijo Jesucristo y para que este sea conocido por los siglos de los siglos. Oramos todo esto en su nombre. Amén. Y amén. Uno de los aspectos más importantes del tema de la semana pasada fue la idea de sostenernos firme en nuestra confesión de fe, en nuestra fe. Esa es la idea, una de las ideas principales que el autor trata de inculcarnos a nosotros, que podamos sostenernos firmes en la fe que es en ese Cristo histórico que nosotros cantamos que nació en este mundo, en ese Cristo que verdaderamente vino a este mundo como un niño, vivió una vida perfecta, se entregó en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, murió, derramó su sangre, fue sepultado, al tercer día se levantó de entre los muertos victorioso y luego ha ascendido y ahora está a la diestra del Padre como nuestro gran sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Y además prometió que Él regresaría. Esta fe, nosotros la confesamos, nosotros la atesoramos en nuestros corazones y debería de ser el motor que mueve nuestras vidas día con día. Es basado en esta fe que yo debería de tomar mis decisiones día a día. Son estas decisiones que yo voy a tomar algo que honran, que glorifican verdaderamente el nombre de Dios o no lo son. Y en este punto, cuando llegamos al pasaje de hoy, el autor continúa dándonos a nosotros más razones por las cuales nosotros debemos de sostenernos firme en esa fe gloriosa hasta el fin, sin importar las pruebas, sin importar las adversidades, debemos de mantenernos firmes hasta el fin. Y él lo hace mostrándonos, en este pasaje, mostrándonos a un típico sumo sacerdote, un sumo sacerdote de la orden sacerdotal levita, la orden que viene del primer sumo sacerdote, Aarón. Y también lo hace al mostrarnos la idea de la orden sacerdotal levítica y lo hace en contraste con la orden sacerdotal a la cual pertenece Cristo, quien es el gran sumo sacerdote, que es la orden sacerdotal mayor, a la cual la otra solamente apuntaba. Solamente era un tipo, solamente era un simbolismo de la esa. Y yo tengo bastantes cositas que tocar hoy y tengo un tiempo muy corto, entonces necesito que entremos en materia inmediatamente. En los versículos del 1 al 4, lo que hace el autor es mostrarnos, el primer punto que tengo para ustedes hoy, a un típico sumo sacerdote. Si ustedes ven en el primer versículo, él nos muestra cuál es el oficio de ese sumo sacerdote, de ese típico sumo sacerdote. Él dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Yo quiero nada más brevemente aclarar lo que este versículo hace saltar a mi vista. Número uno, que un sumo sacerdote es un hombre normal, un hombre común y corriente. Él dice, tomado de entre los hombres. Y quiero desviarme un poquito del punto del autor de los Hebreos para poner su mente en algo más que me hace recordar este aspecto. Cuando pensamos que un típico sumo sacerdote es un hombre normal, me hace recordar a mí que nosotros, por ejemplo, en la labor mía como pastor, usted debe de verme a mí como lo que yo soy. Yo soy un típico hombre normal tomado de entre los hombres y que Dios me ha puesto aquí para el servicio de Él. A mí no me hace mi oficio al que Dios me ha llamado, no me hace ser más o mejor que ninguno de ustedes. Somos todos iguales, al igual como un sumo sacerdote era un hombre simplemente tomado de entre los hombres. Y eso no lo podemos perder de vista. Pero ese no es el punto del autor de los Hebreos. Él quiere mostrarle a cada uno de nosotros lo que es un sumo sacerdote, un típico sumo sacerdote, de acuerdo a lo que sabemos en el Antiguo Testamento. Entonces, es un hombre normal tomado de entre los hombres. Además, es un representante de los hombres ante Dios. Un sumo sacerdote es un representante de los hombres ante Dios. Él dice que esta persona es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. O sea, es una persona que en su oficio tiene la labor de representar a los hombres ante Dios. Ya no pensemos en los pastores de hoy en día. Sigamos poniendo los ojos en el típico sumo sacerdote para que no nos perdamos de vista. Este tiene como función representar a los hombres ante Dios. Es constituido, y me gusta esta parte, no dice que se autoproclama a sí mismo. Dice que es constituido. Hoy muchas personas se autoproclaman. Este sumo sacerdocio del orden levita, estoy hablando del sumo sacerdocio del orden levita, o sea, de los descendientes de Aarón, era un sumo sacerdocio en el cual Dios mismo constituía a quien él deseaba como su sumo sacerdote para representar a los hombres ante él. Y yo creo que voy a mencionar algo un poquito más acerca de eso en unos segundos. Pero para terminar en el versículo 1, la representación que el sumo sacerdote hacía ante Dios, yo la expliqué muy claramente la semana pasada, lo hacía, uno de los papeles vitales y principales era llevar a cabo la expiación de los pecados. Ese era el papel principal del sumo sacerdote en su oficio. Él dice, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Acabamos de ver, en resumen, el oficio. Yo creo que si escuchan el sermón de la semana pasada, van a ampliar mucho más el tema del sumo sacerdocio. Pero ahora yo quiero que ustedes vean cómo el Señor dice que es el oficio suyo, su oficio sumo sacerdotal. En el orden levítico, el oficio sumo sacerdotal era uno que debía ser aplicado a sí mismo. Vea cómo dice el versículo 2 en la segunda parte. Dice, puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Entonces, lo primero que vemos es su servicio con amor. Él dice que un sumo sacerdote que ha sido puesto por Dios debe de servir al pueblo de Dios con benignidad, con humildad, con benignidad, con bondad. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes extraviados. O sea, se espera que un sumo sacerdote obre con bondad hacia las personas, que los lleve hacia un camino correcto, que comprenda con amor a los ignorantes, no que los golpee duro, sino más bien que de una manera paciente y benigna lleve a los ignorantes a conocer la palabra de Dios. Ellos deben de obedecer al Señor en instruir a los israelitas para conocer la ley de Dios, para que entonces ellos puedan conocer al Señor, puedan obedecer su ley y puedan temerle al Dios de Israel. Quiero leer para ustedes rápidamente unos tres versículos en el libro de Deuteronomios, capítulo 31, versículos 11 al 13. Dice, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. Aquí está una parte importante del orden sacerdotal levita. Dice, leerás esta ley. ¿Cuál ley? La palabra de Dios. En ese momento, el Pentateuco, la ley mosaica. Leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres, niños y al extranjero que está en la ciudad. Oiga la intención. ¿Para qué? Para que escuchen. Número uno, que escuchen la palabra de Dios. El oficio sacerdotal tenía la función, una de las funciones importantes era que el pueblo de Dios fuera expuesto a la palabra de Dios para que escuchen la palabra de Dios. Hay un poder verdadero en escuchar las verdades de la palabra de Dios. Un poder transformador de vidas. Vea lo que sucede cuando escucha la palabra de Dios. Dice, para que escuchen la palabra de Dios y entonces aprendan a temer al Señor tu Dios. El oficio del sumo sacerdote es alimentar a las personas correctamente, parte de alimentar a las personas de acuerdo con la palabra de Dios, por medio de la orden y el uso de los demás sacerdotes, por supuesto, no solamente él, para que ellos puedan entonces conocer al Señor. y puedan entonces temer al Señor. Y número dos, dice, y cuiden a esas personas por medio de escuchar la palabra de Dios, de observar todas las palabras de esta ley. Esos son para personas que están en la fe. Pero vea lo que dice el versículo 13. No solo para los que están en la fe, pero también para los que no están en la fe. El versículo 13 dice, y sus hijos que no la conocen. Los que no saben nada acerca de esta ley que nos apunta completamente a la persona y la obra de Cristo. Los que no conocen a ese Dios porque esta ley no ha sido predicada frente a ellos. Entonces, ellos la oirán y aprenderán también a temer al Señor nuestro Dios. Entonces, los extraviados, los perdidos por medio de la proclamación de la palabra de Dios, a través del oficio de el oficio del sacerdocio, tenían la excelente oportunidad, número uno, de predicar la palabra de Dios para que las personas cada día puedan temer más a Dios y para que los que están extraviados, que no conocen a Dios, entonces puedan conocerlo y puedan venir a la verdadera salvación, que es solamente en el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Ahora, este sumo sacerdote debería de ser bondadoso, benigno, debería de ser con amor, desear compartir la palabra de Dios con ellos. Pero también el autor de Hebreos dice que lo hace con una motivación. Hay una motivación, una que yo voy a mencionar ahora, de dos. Y una de las la primera motivación que quiero mencionar es, lo hace con temor y con temblor, en reconocimiento de su propia debilidad. O sea, el sumo sacerdote no era una persona que debía ser vista como alguien que era súper santo y que nadie podía acercarse a él, no. Sino que más bien él ministraba a las personas en reconocimiento de su propia debilidad. En reconocimiento de que él mismo necesitaba a alguien que mediara por él. Él dice en el versículo 2, en la segunda parte y en el 3, dice, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. ¿Quién? El sumo sacerdote. Él mismo está sujeto a flaquezas. Y por esa causa, dice, está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, pero no solo por los pecados de los otros, sino también por los pecados de él mismo, así también como los pecados del pueblo. Así que este sumo sacerdote es movido a servir al Señor, a proclamar la palabra de Dios, a ofrecer sacrificios, a trabajar con bondad, con benignidad con las personas, reconociendo que él mismo necesita alimentarse de la palabra de Dios, reconociendo que él mismo necesita acercarse ante Dios con un sacrificio, para él mismo y para el pueblo también, porque él es un hombre normal, uno que es débil. Así es que esa motivación, en lugar de hacerlo sentir muy importante y muy orgulloso porque es el que se pone enfrente, más bien es una motivación que lo lleva a humildad. Que yo esté parado enfrente de ustedes, volviendo a desviarme una vez del punto, no significa que yo sea más que ninguno de ustedes. Somos exactamente iguales. Hemos sido llamados por el Señor. Como decía un día de estos en la aldea, siguiendo las palabras del libro de Paul David Tripp, somos instrumentos en las manos del Redentor. Somos instrumentos en las manos del Redentor. El Redentor está trabajando en mi vida. Él está mejorando mi vida, trabajando. Y al mismo tiempo, Él se place en usarme como un instrumento, como un vaso que Él está moldeando. Y al mismo tiempo, estoy siendo un instrumento para que otras personas puedan conocer a ese Dios verdadero. Y esa, entonces, motivación de su reconocimiento de su propia debilidad, además reconociendo que él es un servidor de Dios. No se trata de mí, no se trata de la iglesia de tal. A mí me han dicho, ¿y la iglesia suya? ¿Cuál iglesia mía? Yo no tengo iglesia. Si yo fuera Dios, yo tendría iglesia, pero yo no tengo iglesia. La iglesia es de Dios y nosotros solamente somos miembros de su cuerpo, incluyéndome a mí. El versículo 4 dice, nadie toma este honor para sí mismo. Nadie lo toma para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue también Aarón. Después de reconocer el sumo sacerdote su propia debilidad, su propia necesidad de un sacrificio, además reconoce que su oficio no lo hace más que nadie, porque él simplemente fue llamado por Dios para ejercer un oficio. Dios es el que seleccionaba a los sumos, a los sacerdotes del orden levita. Y usted dice, ¿cómo lo seleccionaba? Bueno, Dios no permitía que ellos se autoproclamaran sacerdotes. Cualquier persona en Israel no podía decir que él era un sacerdote. No, para eso Dios tenía que hacer una selección. Y esa selección incluía que tenían que nacer bajo un linaje, bajo una familia. ¿Quién controla eso? Solamente Dios. Usted no decide antes de nacer bajo cuál familia usted va a nacer. Es Dios mismo quien seleccionaba a cada uno de los sacerdotes que servirían bajo el linaje levítico. Es Dios mismo quien determina entonces el llamado del sumo sacerdote. Así que, teniendo eso claro, teniendo eso en mente, parte de la motivación importante en el sacerdocio era, número uno, con humildad recordar que yo también soy débil y necesito representación, necesito un sacrificio para mí. Y número dos, recordar que no se trata de mí, fue Dios quien me llamó y yo soy solamente un siervo más para la gloria de Dios. Ellos no tenían entonces por qué sentirse más importante que nadie más. Tomando honra para sí mismos, eso no cabía dentro de esa oportunidad. Y muchos se habían desviado, no crea usted que todos fueron perfectos. Pero eso no podía ser parte. Ellos más bien deberían de asumir con humildad el servicio al cual Dios los había llamado. Y esa es la imagen que nos pone en la mente el autor de los Hebreos. Ser siervos de Dios ante los hombres. No deberían entonces de reclamar ningún tipo de gloria, porque ellos mismos habían sido simplemente llamados por Dios para servirle a Él. Pero yo quiero que usted deje de ver ahora por un segundo al típico sumo sacerdote, lo que nos lleva al segundo punto y lo más importante del tema de hoy, porque no se trata, el autor de los Hebreos nunca nos muestra el Antiguo Testamento para que nos enfoquemos en el Antiguo Testamento, nos muestra el Antiguo Testamento para que con el Antiguo Testamento podamos poner los ojos en aquel a quien el Antiguo Testamento apuntaba, Cristo Jesús, el gran sumo sacerdote. Entonces Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, que también, al igual que los demás, fue elegido por Dios. Él no se autoproclamó, Él fue elegido por Dios para ser ese sumo sacerdote. Él no busca su propia gloria. Es el Padre quien da la gloria a su Hijo. Versículo 5, en la primera parte. Dice que al igual que lo que acabamos de ver, de la misma manera, Cristo no se glorificó a Él mismo para hacerse sumo sacerdote. Fue el Padre, fue Dios, el Dios Todopoderoso, quien soberanamente eligió a su Hijo. Y el Hijo simplemente, de forma obediente, aceptó este tan importante rol en lugar de los hombres. O sea, en representación de Dios ante los hombres. El Padre es quien le da la gloria al Hijo. El Hijo no anda tratando de agarrar la gloria para sí mismo, en su humanidad, en su rol al entrar en la tierra. Él no jalaba para sí mismo la gloria, sino que era el Padre mismo quien le glorificaba. Y aquí empieza a citar el Antiguo Testamento el autor. Versículo 5. Citando el Salmo 2, capítulo 7. El autor dice que es el Padre quien glorifica a su Hijo. Él dice que el Padre dijo estas palabras: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, el Padre mismo dice de su Hijo que este es el verdadero, este es en el quien tenían que poner sus ojos. Interesantemente, David dice esto de sí mismo. unos muchos años antes de que Cristo viniera. Y no sabía que lo estaba diciendo de uno que vendría de su linaje, el gran sumo sacerdote al que apuntaría. Este, y dice, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que no es Jesús que busca su propia gloria. El Padre confirma la gloria de su Hijo al dejar en evidencia su verdadera identidad. Este es mi Hijo. Este es mi Hijo. Mientras tanto, el Hijo, al igual que el sumo sacerdote, simplemente obedecía los propósitos del Padre como un siervo, cumpliendo el propósito, cumpliendo el plan que Dios tenía para él. Y llegamos a la parte que yo creo que todos ustedes querían llegar. ¿Qué tiene que ver Melquisedec con el sumo sacerdocio de Jesús? ¿Quién es este Melquisedec? ¿Quién es este Melquisedec? Antes de ilusionarlos, quiero decirles, por favor, presten atención. Hoy no voy a ver todos los pasajes en la Biblia que hablan de Melquisedec. Voy a ver solamente estos. Y voy a ver las referencias del Antiguo Testamento. Y les voy a dar quién yo creo que es Melquisedec. Y yo quiero que usted preste atención porque esto puede ser bueno para usted. El versículo 6 dice, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para que no perdamos de vista, rápidamente les comento que ese pasaje que yo acabo de leer, el versículo 6, está citado directamente del Salmo 76, versículo 2. Y lo que quiero decir con esto, Melquisedec es un personaje muy, muy, muy interesante en el Antiguo Testamento. Y voy a pasar unas cuantas veces en sermones acá hablando de Melquisedec. Pero Melquisedec es un personaje muy importante en el Antiguo Testamento y de una forma interesantísima. Solamente aparece en dos pasajes específicos en el Antiguo Testamento. O sea, la mención de Melquisedec, un personaje tan importante en el Antiguo Testamento, solamente se hace en dos ocasiones, muy breves y desaparece. Muy breves y desaparece. La primera mención está en Génesis 14, versículos 17 al 24. Quiero leer la porción completa para que ustedes vean a Melquisedec. Entra en la imagen, cumple su propósito, desaparece de la imagen. Y luego lo vemos ser mencionado una vez más en el Salmo 76. Pero dice así el versículo 17 de Génesis 14. Dice, a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él. Este es Abraham regresando, o Abraham cuando eso. Dice, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, aquí está mencionado, rey de Salem, sacó pan y sacó vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, no pierda eso de vista. Él era sacerdote del Dios Altísimo antes de que existiera un linaje sacerdotal. O sea, antes de que el linaje sacerdotal levítico existiera, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Probablemente Abraham no conocía a Melquisedec. Pero dice que Melquisedec bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y dijo, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y cuando Abraham vio esto, entonces dice que le dio el diezmo de todo. Y después continúa diciendo, versículo 21, y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, el mismo Dios al que Melquisedec era sacerdote, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni siquiera cosas, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo. Aner, Escol y Manre. Ellos tomarán su parte. Pero entonces la pregunta que debemos de hacer es, ¿cómo puede ser este Melquisedec? ¿Cómo es que este Melquisedec aparece y desaparece de forma tan rápida en el Antiguo Testamento? Primeramente, y aquí es donde yo necesito que ustedes agarren mis palabras y se las lleven para su casa con paciencia y las procesen. Yo he tratado de estudiar un poco más acerca de Melquisedec. Primeramente, dice que él es identificado como rey de Salem. Y yo sé que cuando usted dice rey de Salem, inmediatamente usted quiere decir, ¿eso significa rey de paz? Entonces él es Jesucristo. Pero yo tengo que decirles que no solamente significa eso. No solo significa rey de paz y por tanto él es Jesucristo. Salem era un territorio pagano también. Salem era un territorio pagano y es muy probable que sea el mismo Jerusalén, pero pagano. O sea, el mismo lugar que era Jerusalén, pero en ese tiempo todavía no habían entrado en la tierra prometida los israelitas, por tanto, eran cananeos los que gobernaban en ese lugar. Por tanto, el rey, hablando de él como rey, el rey Melquisedec, que era rey de esa comunidad, Salem, era un rey entre los paganos, pero tenía una particularidad que no podemos perder de vista. Era un rey entre los paganos, pero su devoción, su vida no estaba a ningún dios pagano, sino al Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, al mismo Dios que adoraba Abraham. Entonces, probablemente, y yo digo probablemente porque ustedes van a haber escuchado que muchos han dicho que Melquisedec es Jesucristo. Y yo voy a decirles hoy, yo creo que no es Jesucristo, pero sí creo que él es verdaderamente lo más exacto, tipológicamente hablando, a Jesucristo. Es como el modelo más perfecto que encontramos en el Antiguo Testamento para apuntar, para tipificar a Jesucristo. Si usted quiere saber de dónde tomo que Salem era Jerusalén, vayan a Salmo 76, versículo 10. Antes les dije 76, era Salmo 110, perdón. Pero en 76:2 dice, en Salem está su tabernáculo. Y que dice, y en Sion su morada. Una característica típica de la poesía hebrea era que ellos decían dos cosas de forma diferente para decir lo mismo. Ellos decían una cosa y después decían la otra de otra manera. Vea lo que dice, en Salem está tu tabernáculo, o sea, el lugar donde tú habitas. Y sabemos que en Jerusalén estaba el tabernáculo, el templo del Dios Todopoderoso. Y después dice, y en Sion, o sea, Sion y Salem son el mismo lugar. En Sion está su morada. Así es que, para empezar, Melquisedec era probablemente un rey humano en Jerusalén anterior a que Israel llegara a la tierra prometida y David hiciera a Jerusalén la capital del reino de los hijos de Dios. Así que, algo que es muy importante de Melquisedec, él es un rey y sacerdote al mismo tiempo, lo cual lo convierte en un perfecto tipo de Jesucristo. Él es un símbolo, un tipo perfecto de Jesucristo, porque Jesucristo también es rey y también es sacerdote. Y aunque él era un rey, como acabamos de ver, usted estudie más esto, no se quede con mi punto de vista. Aunque él era un rey, yo sé que ahorita usted dice, lléveme a Hebreos capítulo 7 y dígame lo mismo desde lo que dice Hebreos capítulo 7. Espérese porque sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer después. Hoy no me toca estudiar Hebreos capítulo 7. Pero aunque él era un rey, si esta versión, si esto que estamos viendo es lo correcto, aunque él era un rey en una tierra pagana, Melquisedec era también un sacerdote. Y no era un sacerdote cualquiera, no era un sacerdote de un dios pagano, era un sacerdote del Dios verdadero, del Dios todopoderoso. Y yo creo que Abraham es capaz de ver esto claramente. Y cuando Abraham ve que Melquisedec lo bendice y lo hace en nombre del Dios creador de todo lo que existe, lo hace en nombre del Dios verdadero, y dice el autor, dice el Espíritu Santo a Moisés, este hombre es un verdadero sacerdote del Dios Altísimo. Abraham lo reconoce inmediatamente y entonces, como representaba al Dios verdadero, dice que Abraham dio diezmos a él. Si Melquisedec hubiese sido Dios, Abraham se hubiera tenido que arrodillar enfrente de él. Pero dio diezmos, como un hombre podría dar, y de hecho que era una práctica que se utilizaba en aquellos tiempos con los reyes. Pero Abraham no dio diezmo a Melquisedec porque Melquisedec era un rey más solamente. Lo dio porque él, Melquisedec, Abraham había entendido que era un representante, un sacerdote del Dios Todopoderoso. Interesantemente, lo demás que vemos de Melquisedec es que desaparece de la narrativa de Génesis y no deja rastro alguno que nosotros podamos trazar. No podemos encontrar nada más de él. No nos deja ver su genealogía. No nos deja ver el día en que nació ni el día en que murió. Ya les estoy diciendo lo que significa lo que Hebreos 7 va a decir. Pero interesantemente, el libro de Génesis es un libro de genealogías. Cuando se habla de un hombre, se dice su origen, o sea, de dónde desciende. Y se dice cuándo nació, cuántos años tenía y cuándo murió. De Melquisedec no se dice ninguna de esas cosas. Simplemente Dios quiere tipificar a la persona de Jesucristo en la persona de Melquisedec. Entonces no muestra ni la genealogía, no muestra de dónde proviene, solamente dice de dónde es. No dice cuándo nació, ni dice tampoco cuándo murió. Y es esto lo que nos ha llevado a pensar que él era el mismo Jesucristo. Pero bueno, vamos a estudiar más de eso. Y él vuelve a aparecer, después de que desaparece en la mención de Génesis 14, vuelve a aparecer en el Salmo 110. Antes le dije 76. Perdóname por eso. Salmo 110. Él dice, el Señor ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, yo quiero que usted piense por un segundo esto. Esto no es que Melquisedec volvió a aparecer en Salmo 110, no. Está hablándose aquí del rey David y le está diciendo que él era sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero no era para David que se estaba diciendo eso, era para su linaje. Del linaje davídico vendría ese rey, ese sacerdote que permanecería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Interesantemente, el orden sacerdotal de Melquisedec es una orden sacerdotal que, como dije, no tiene ni principio ni tiene fin. No sabemos nada de esta orden sacerdotal. La otra orden sacerdotal, la orden levítica, es completamente distinta a esta. De hecho, sus sacerdotes, aunque todos apuntaban a Cristo, no son la orden de la cual viene el Señor Jesucristo. Usted sabe que el Señor Jesucristo no puede ser un sacerdote según el orden de Aarón, según el orden levita, porque Él mismo no es un levita. Él es uno de la tribu de Judá. Entonces, Cristo se identifica no con la orden levítica. Él se identifica con otra orden sacerdotal, porque Él no pertenecía a la orden levita. Él no era un descendiente de entre los levitas para poder ser sacerdote de esa manera. Así que la orden sacerdotal levítica, y aquí está lo importante de Melquisedec, la orden sacerdotal levítica tiene fecha de expiración y tiene fecha de inicio. Inicia con Aarón, cuando Dios lo establece como sumo sacerdote y empieza el orden sacerdotal. Y también tiene expiración. El día en que murieron los sacerdotes, se terminó la orden sacerdotal levítica. Y ahora nosotros estamos bajo una nueva orden sacerdotal. Y según lo que dice la Biblia, estamos bajo la orden sacerdotal que representa el orden de Melquisedec, que es donde Cristo tomó el rol y lo asumió. La orden sacerdotal de la que el autor de Hebreos se enfoca aquí, es una orden que no tiene ni fin ni principio, porque el sacerdote que reina en esa orden es el Dios Todopoderoso, que no tiene principio de días ni tiene fin de vida, y no es Melquisedec. Es a quien Melquisedec representaba. Yo quiero que usted piense por un segundo. Cristo no murió como murieron todos los demás sacerdotes y se quedó entre los muertos. Él murió y al tercer día resucitó entre los muertos, y por eso es que él sigue y permanece siendo el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Escucha esto: ser sacerdote según el orden de Melquisedec no significa que existió una orden sucesoria como la levita en la línea sacerdotal de Melquisedec. O sea, no, nadie tiene ningún récord de que Melquisedec pasó su sacerdocio a otro sacerdote, quien pasó a otro sacerdote. No existe una línea sacerdotal de ese tipo. Lo único que esto significa es que tanto el sacerdocio de Melquisedec como el de Jesucristo fueron sacerdocios directos según el propósito de Dios. Fueron sacerdocios directos según el propósito de Dios. No por linaje, no por descendencia, porque podría ser que Melquisedec no tenga nada que ver en su familia con el Dios Todopoderoso. Fue más bien Dios mismo quien llamó a Melquisedec a cumplir una función pequeña, importantísima en la historia redentora. Cuando él apareció allá en el Valle del Rey a Abraham y lo bendijo y tomó diezmos de él. Pero de la misma manera, Cristo no tomó para sí el hacerse llamarse sacerdote, así como vemos también de Melquisedec. Fue Dios quien lo llamó a este sacerdocio y fue Él mismo quien lo exaltó, al igual que fue Dios mismo quien dijo esto de Melquisedec. No encontramos ninguna exaltación de parte de Él. Y yo sé que ahora ustedes pueden tener muchísimas preguntas más acerca de Melquisedec. Créanme, cuando yo empecé a estudiar que Melquisedec no era Cristo, yo duré un montón de tiempo con esto luchando, y todavía, mientras estudiaba para este sermón, luchaba más todavía. Pero yo puedo ver que se aclara un poco, y yo lo reto a ustedes. Encontré algo que me dio miedo, y voy a compartirlos con ustedes. Ustedes quizás quieren que ya yo vaya a Hebreos capítulo 7 y diga todo lo que significa lo que el autor de Hebreos dice ahí acerca de Melquisedec. Y ya lo vamos a hacer, créame, pero hoy no nos corresponde eso. Pero yo quiero decir esto con mucho cuidado, y quiero que usted preste mucha atención a esto. El autor de Hebreos no menciona a Melquisedec para que este se convierta en el foco de atención para usted. ¿Quién es el foco de atención del libro de Hebreos? Es Jesucristo. Y cada personaje que el autor de Hebreos menciona en su libro tiene la intención de que usted refuerce su fe en Cristo, no en Melquisedec. Y eso me hizo decir, tengo que tener cuidado, porque enfocar mi atención en igualar a Melquisedec con Cristo podría ser peligroso y me podría hacer a mí desviar la atención de aquel a quien el autor de Hebreos me está llevando a poner la atención. El autor de Hebreos muestra a Melquisedec para que nosotros podamos ver cómo este Melquisedec tipificaba de forma, y yo puedo decir prácticamente perfecta, al personaje principal de la carta a los Hebreos, que es Jesucristo, no Melquisedec. Entonces, es tan perfecta la manera en la que Melquisedec tipifica a Cristo, que durante mucho tiempo yo he creído, y muchos han creído y todavía creen, que Melquisedec podría ser exactamente el mismo Jesucristo. Y yo creo que no es malo pensar de esa manera. Lo que sí es que tenemos que tener el cuidado de que el autor de Hebreos no está predicando aquí a Melquisedec. Está predicando a Cristo como uno que es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec no murió en una cruz por usted. Cristo murió en una cruz por usted. Y es de él que en el autor de Hebreos está hablando. Pero sí, Melquisedec tipificó de forma impecable, así diría yo, de forma impecable, por lo menos en lo poquito que podemos saber de él, tipificó de forma impecable a mí, mi gran sumo sacerdote, y espero que sea su gran sumo sacerdote también, a Cristo Jesús. Pero es Cristo quien hace que la orden sacerdotal de Melquisedec permanezca para siempre, no es Melquisedec. Es Cristo quien hace que esto permanezca para siempre. Y esto lo vamos a estudiar un poquito después. Vamos a ir y a ver a nuestro perfecto sumo sacerdote en mi último punto. Y en esta última sección veremos cómo nos muestra la humanidad de Cristo. El autor pasa a hablarnos de la humanidad de Cristo y lo califica de esa manera para que nosotros lo veamos como nuestro perfecto gran sumo sacerdote. Nuestro perfecto gran sumo sacerdote. Y lo hace diciendo que su completa dependencia al Padre es algo que nos ayuda a nosotros a verlo a Él, Jesús, como quien nosotros tenemos que estar confiando en Él. Él dice en el versículo 7, Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando vino a este mundo, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su gran temor. Entonces vemos un aspecto de la vida de Jesús que nos hace a nosotros identificarnos completamente con Él, que es lo que el autor de Hebreos quiere acá. Él dice que era uno que constantemente en su vida pasaba en oraciones y súplicas. Yo quiero que usted piense por un segundo, ¿qué le dice esto de Cristo? ¿Qué le dice de Cristo a usted siendo un ser humano que pasaba en constantes oraciones, y súplicas? Inclusive dice que con gran clamor y lágrimas. Por supuesto, esto nos lleva a nosotros a recordar Getsemaní. El Señor Jesús en el huerto de Getsemaní y su gran sufrimiento. Pero cuando Cristo asumió su humanidad, su encarnación, no solamente oró el día que estuvo en el huerto de Getsemaní, Él oraba constantemente. En todo momento. Y esto me dice a mí, esto me enseña a mí, que mi gran sumo sacerdote vivió su vida de forma perfecta, porque él nunca dejó de depender del Padre constantemente en oraciones y súplicas. Cuando yo entiendo esto acerca de Jesús, eso me hace a mí todavía amarlo más como mi representante ante Dios. Porque yo sé que la clave principal, yo sé que usted puede decir, pero él era Dios, entonces no fallaría. Pero el modelo que Él nos deja es que Él nunca dejó por ningún motivo de depender del Padre, siempre en oraciones y súplicas. Él estaba completamente conectado, enchufado con el Padre, en todo momento en oraciones y súplicas. Y yo quiero que usted se pause ahí por un segundo y viendo el modelo de Jesús, se pregunte a usted mismo, si Jesús, siendo Dios, siendo hombre perfecto y sin pecados, necesitó en su vida constantes oraciones y súplicas. ¿Cuánto más usted, vil pecador, necesitará constantemente depender del Dios Todopoderoso? Y no me voy a disculpar por decirle como le dije, porque lo dije para mí también. Usted y nosotros somos viles pecadores que dependemos, y dice Jesucristo que separado de Él no podemos hacer absolutamente nada. Estamos completamente perdidos. Si Jesús necesitaba vivir en constante oración y súplica con el Padre, ¿cuánto más usted para poder agradar al Dios Todopoderoso? Él no solamente oraba cuando estaba al borde de su agonía, no solamente oraba pidiendo que Dios lo librara de la hora que venía, Él oraba en todo momento. Nosotros lo vemos en la oración sacerdotal. Y la palabra dice que Él constantemente se apartaba a lugares solitarios y oraba. Él dependía absolutamente del Dios verdadero. El hecho de ser hombre para Jesús no le dejaba a Él más opción que vivir en completa dependencia de Dios, el Padre. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Cómo debería de ser para usted? Él oraba al que lo podría librar de la muerte. Y así lo dice el autor de Hebreos acá. Y parece decir, o sea, parece que el autor nos está diciendo que Jesús oraba y suplicaba constantemente que el Señor lo librara del día de la muerte. Si eso fuera lo que quiere decir, eso sería contradictorio a la vida de Jesús. Jesús no le oraba al Padre constantes oraciones y súplicas pidiendo que lo librara del propósito por el cual Él vino a este mundo. Él mismo en el Evangelio de Marcos anuncia su muerte y decía que era necesario que esto pasara. Entonces Él no oraba para que Dios lo librara de que un día tenía que ser entregado y tenía que morir. Él oraba para que Dios lo librara del poder de la muerte. O sea, para que Dios no lo dejara entre los muertos, sino que lo resucitara y victorioso, entonces él pudiera decir que la obra había sido completamente consumada. En lugar de orar para que Dios le evitara su muerte, en su humanidad, él oraba para que Dios lo librara del poder de la muerte en su resurrección. En su resurrección. Y dice la palabra de Dios que Dios escuchó sus oraciones. Dios escuchó sus oraciones y dice que fue oído a causa de su temor reverente. El Padre escuchó al Hijo y no lo dejó entre los muertos. No dejó que el poder de la muerte lo mantuviera atado ahí por más de 3 días. Al tercer día, el Dios Todopoderoso respondió la oración, las súplicas de nuestro Señor Jesucristo. Y con el gran poder, con el mismo poder que constituyó todas las cosas, con el mismo poder que creó todo el universo, lo levantó de entre los muertos. Y entonces, este Hijo Poderoso se convirtió en el autor de eterna salvación para nosotros. Si Cristo hubiera muerto y no hubiese resucitado como los demás sacerdotes, nosotros no podríamos estar predicando hoy. Nosotros perderíamos nuestro tiempo creyendo en Él. Pero Él se levantó de entre los muertos. Por causa de su total sumisión al Padre, Él respondió sus oraciones. Sin importar cuánto costaría lo que Él llevaría a cabo, o Él estaba dispuesto a ser obediente. Cristo estaba dispuesto a ser obediente con temor reverente. Él estuvo dispuesto a padecer todo lo necesario por usted y por mí. Versículo 8 dice que él aprendió obediencia, y quiero solamente subrayarlo rápidamente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Si usted lo ve rápidamente, usted podría malinterpretar este pasaje también diciendo que Cristo necesitaba aprender a ser obediente porque era un desobediente. Eso es lo que parece que puede decir. Si alguien necesita aprender obediencia es porque es desobediente. Aprenda a ser obediente, chiquito, le dice usted. Si le dice eso es porque usted sabe que es desobediente. En el caso de Cristo no se trata de eso. Más bien, este verso subraya la humanidad de Cristo. Mientras Él experimentó cada una de las pruebas que conllevaba ser un hombre, Él ejercitó o aprendió obediencia. La obediencia que es necesaria para que un hombre pueda ser perfecto delante de Dios. O sea, Él en su humanidad mostró, ejercitó, aprendió esa obediencia que usted y yo ahora podemos ver como un modelo para que una persona pueda llegar a ser perfecto delante de Dios. A través de su obediencia sacrificial en todos sus sufrimientos, que fueron, por cierto, planeados por el Padre para que Él pueda ser nuestro Redentor, Él aprendió obediencia. Así que Jesús entiende qué implica tener que ser obediente como un ser humano. Por eso es que es el gran sumo sacerdote. Porque nadie le tiene que contar a Jesús lo que a usted le cuesta obedecer a Dios en aquella área de su vida. Nadie le tiene que contar eso a Jesús. Porque Él mismo experimentó todas las diferentes tentaciones para poder representarnos de forma perfecta ante el Padre. El versículo 9 nos enseña el resultado. Dice que esto lo llevó a Él a ser la fuente de eterna salvación. Dice, habiendo sido hecho perfecto, no que antes Él no era perfecto, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Una vez más, no piense que Él antes no era perfecto, no. Habiendo consumado completamente la obra de salvación por la cual Él vino, habiéndola hecho completamente perfecta ya, habiéndola terminado y el Padre habiendo estado satisfecho de su obra redentora, entonces Él se convirtió en el autor de completa salvación o de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Ese que le obedecen es a los que escuchan su mensaje y lo creen. A los que escuchan su mensaje y lo creen. Y todas estas cosas juntas, termina el autor diciendo en el versículo 10, Entonces, de esa manera, él siendo constituido por Dios como un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Él no solamente nos dio salvación eterna a nosotros, él asumió el papel de sacerdote. Entró hasta, no hasta el lugar santísimo, dice que trascendió los cielos y estuvo a la diestra del Padre. Él no solamente llevó un sacrificio, él fue nuestro sacrificio. Él no solamente nos representó por medio de un sacrificio que él llevaba, no, él nos representó siendo él mismo nuestro sacrificio, y no nos salvó y nos abandonó, sino que se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote, quien nos entiende perfectamente porque padeció igual que nosotros. Y dice la palabra de Dios que él ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Usted puede acercarse con completa confianza ante el trono de la gracia. No porque usted sea muy carga y pueda presentar algo que él vaya a ver agradable en usted. No, porque Jesucristo, el sacerdote que gobierna para siempre según el orden de Melquisedec, está ahí en representación de cada uno de nosotros, y él conoce mejor que nadie, porque experimentó igual que nosotros las nuestras debilidades. Y se mantuvo en constante súplica y oraciones, dependiendo de Dios, y pudo ser perfecto, a diferencia de nosotros. Termino diciendo estas cosas muy rápidamente. El sumo sacerdocio de Cristo nos lleva a vivir nuestra vida en completa dependencia del Padre. Ese es el modelo que Él nos marcó. Él dice en constante oraciones y súplicas. Si Él lo necesitaba, créame, usted lo necesita muchísimas miles de veces más, millones de veces más. Debemos de acercarnos con confianza, pues Cristo nos representa, y no solo nos representa, nos comprende mejor que ningún otro, porque Él experimentó al igual que nosotros. Y nos lleva también a sostener con firmeza nuestra confesión de fe. Porque es Él quien nos da las fuerzas para seguir adelante. Nosotros no estamos solos. Él dice, vayan y hagan discípulos. Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y al final les dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Cristo, nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro Sacerdote, nuestro Sacrificio, es nuestro representante y no nos ha dejado solo. Él está con nosotros, Él nos comprende y podemos acercarnos con confianza ante Él. Si usted no conoce a Cristo hoy, si usted es un hijo de Dios, acérquese con confianza, entendiendo lo que Él ha hecho. Pero si usted no es un hijo de Dios, usted necesita acercarse con confianza a la cruz de Cristo, donde Él llevó a cabo la expiación por su pecado. Es la única manera en la cual usted obtendrá eterna salvación. Padre, gracias por tu palabra. Señor, nosotros nunca merecíamos la obra de Cristo. Nunca la merecíamos. Señor, ayúdanos a apreciarla. Ayúdanos a reconocer nuestra dependencia constante de ti. Señor, que nosotros podamos fijar nuestros ojos en Jesús y nunca apartarlos de Él. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe, Señor, que vivamos en dependencia. Que cada uno de nosotros podamos atesorar esta fe y guardarla con firmeza, porque esta fe es nuestra única esperanza. Tu Hijo Jesucristo está ahora mismo a tu diestra, Señor. Él no se quedó entre los muertos, Él está a tu diestra ahora mismo intercediendo por nosotros. Señor, y Él regresará por nosotros. Toda la gloria sean solamente a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.